Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piecart y en el episodio de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de qué es la normalización. En los últimos tiempos, mucha gente quiere normalizar comportamientos, emociones y muchas cosas más. Pero hay que empezar por responder qué es la normalización. Así que en este episodio vamos a contestarlo. ¿Alguna vez escuchaste la frase normalicemos esto aplicada a enfermedades mentales, a sexualidad, a emocionalidad, a roles de géneros, etcétera? La normalización se ha convertido en el primer paso para dar visibilidad a muchos colectivos que quieren salir de la exclusión social. Sin embargo, esta palabra no siempre se ha usado en el campo de la sociología. En este podcast vamos a encontrar un breve resumen de qué es normalizar, cuáles son sus orígenes, su aplicación en los nuevos tiempos y qué ha supuesto para la sociedad. Cuestionarse qué es lo normal, como muchos otros, es un término en constante definición, pero sus bases están bastante asentadas en la actualidad. ¿De dónde viene la palabra normalización? Aunque ahora la escuchemos y leamos sobre todo en los marcos del cambio social, el término normalización fue acuñado por el filósofo Michel Foucault. Antes de que él lo aplicara al campo de la sociología, era un término estadístico que hacía referencia al proceso matemático por el que un conjunto de datos se ajustaba a una distribución normal. Foucault utilizó este término para hacernos una crítica al poder establecido, al que acusa de asociar lo normal, y por lo tanto aceptable y deseable, a una normativa establecida. Sin embargo, esta normativa sería un disfraz para controlar a los grupos y no una mera colección de normas de convivencias en sociedad. Entonces, ¿qué es normalizar? Para responder a qué es la normalización o qué es normalizar, recordemos que se ha definido como un proceso en el que el comportamiento pasa a considerarse normal, es decir, dentro de la norma para un grupo de personas. En los inicios, Foucault postulaba en su libro Vigilar y Castigar que un comportamiento se normalizaba cuando cumple dos condiciones. La primera condición es que está idealizado. Se ha conseguido que esa conducta se considere intrínsecamente buena y además se debe perseguir como un objetivo a lograr a lo largo de la vida. Un ejemplo de esto es el matrimonio, donde se quiere adquirir un compromiso firmando el emparejamiento con alguien. Es un ideal a conseguir hoy en la sociedad. Cuando estás de chiquito te dicen, bueno, vos vas a crecer, casarte, tener hijos o morir. Reproducirte, morir. Listo. La segunda condición es cumplirlo, consigue recompensas en el sistema en el que vivimos. Siguiendo con el ejemplo del matrimonio, casarse trae consigo una serie de ventajas, como las fiscales, los permisos en el trabajo o incluso obtener una nacionalidad. Es decir, las masas aceptan, persiguen y se organizan alrededor de aquello que se considera normal dentro de un marco cultural concreto. La normalización en las nuevas generaciones. A lo largo de la evolución psicosocial de los últimos años, donde la crisis económica del 2008 y el cambio de modelo de familia fueron tan decisivos para la evolución del pensamiento colectivo, la crítica a la norma establecida está presente en casi todo discurso filosófico. Además, en una sociedad marcada por el individualismo, la diversidad y el cambio constante, lo entre comillas normal es una idea cada vez más difuminada. A medida que las nuevas generaciones han ido avanzando en pensamiento y abrazando estos cambios, la palabra normalización ha pasado a ser una bandera de muchos movimientos de integración social, de trastornos mentales, de sexualidad, diversidad funcional y un millón de etcéteras. Sin embargo, ¿qué es la normalización? Ha obtenido respuestas cambiantes a lo largo de los años. Cuando se trata de movimientos por la integración, la normalización es lo contrario a la exclusión. Para conseguir esta normalización, se apoyan en distintas estrategias. Primero, la propaganda. La visibilidad es fundamental para que las minorías no resulten extrañas y distantes a nivel psicológico. Podemos encontrar muchas muestras en las redes sociales gracias a su gran poder de difusión. Educación para la diversidad. Los programas para la integración han sido decisivos a la hora de moldear un pensamiento abierto e inclusivo en las nuevas generaciones. Inclusión en el marco legal. Se trata de buscar que el sistema sociopolítico y la legislación tengan en cuenta el mayor número de grupos posibles. Y por último, las refuerzas de conducta, que se asocian a ciertas ventajas a practicar esta normalización, como el aumento de la autoestima y los espacios seguros. Pero hablemos ahora de las ventajas y las desventajas de la normalización. La implantación de este término en el lenguaje cotidiano ha mejorado la situación de muchos grupos minoritarios. Solo tenemos que ver todas las ayudas, leyes y movimientos a favor de determinados grupos, como los migrantes, las personas LGTB+, personas con trastornos mentales e incluso no humanos. Además, las investigaciones también han dejado al descubierto que la normalización de conductas destructivas puede ser un obstáculo considerable para poner en marcha soluciones para diferentes problemas sociales como las adicciones y la violencia. También existen grupos que no han obtenido nada bueno de la normalización. Los grandes colectivos, que antes disfrutaban de ventajas por ser entre comillas normales, ahora adolecen la pérdida de los privilegios o de aprobación social. Esto da lugar muchas veces a luchas entre colectivos, y este es un proceso que no se está cerrando en la actualidad. La normalización nos abre nuevos caminos hacia una sociedad más inclusiva, y solo queda ver hasta dónde la palabra normal llega a tener sentido. Hasta acá el episodio de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo y chao.